Oremos. Padre del cielo, qué alegría es volver a admirar tu palabra. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. Sin ti, Padre, no puedo predicar. Sin ti no tengo boca para predicar. Sin ti nadie puede escuchar con la debida comprensión. Necesitamos que el Espíritu Santo abra mi boca y abra sus oídos. Danos fuerza esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos. Marcos capítulo 1, del versículo 35 a 39. Marcos capítulo 1. Del versículo 35 a 39. Y puedes encontrarlo en la página 1019 en las Biblias proporcionadas. 1019. Marcos capítulo 1, del versículo 35 a 39. Dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Amén. Si recuerdas, en las últimas 3 semanas hemos estado viendo las obras de Jesús en un solo día. Le seguimos un día de reposo en Capernaum. Le vimos entrar en la sinagoga y enseñar. Nos enseñó como los escribas y los fariseos. En cambio, enseñó con autoridad. Asombró al pueblo con su autoridad. Entonces le vimos actuar con la misma autoridad con la enseñaba. Mostró su autoridad sobre Satanás. Lo hizo expulsando un espíritu inmundo de un hombre dentro de la sinagoga. Siguió su enseñanza con autoridad, con una obra de autoridad. El mismo día le vimos ir a casa de Simón. En casa de Simón, Jesús curó a la suegra de este. Lo hizo tocándola suavemente. A diferencia de los muchos falsos maestros de este mundo, él no buscó ninguna atención. Lo hizo en privado. Lo hizo con amor. Ese mismo día, al atardecer, se reunió mucha gente a la puerta de Simón. ¿Por qué? Vinieron porque se corrió rápidamente la voz de lo que él hizo en la sinagoga. Marcos dijo que toda la ciudad acudió a la puerta. A última hora de la noche, Jesús curó a todas las personas, una por una. Hemos visto que la autoridad de Jesús no está solo en las palabras. No es solo en sus acciones. Pero su autoridad tiene algo más especial. Su autoridad viene acompañada de compasión. Se quedó hasta tarde para atender a la gente de Capernaum. Así, en nuestro texto de hoy, llegamos a la mañana siguiente. Es el día después del día de reposo. Y Jesús tenía un día de reposo muy ocupado. El día de reposo, Jesús trabajaba incansablemente. Ahora veremos cómo pasa la mañana siguiente. Veremos cómo lo hace todo con intención. Intención. El título de nuestro sermón de esta mañana es Nuestro Salvador Intencional. Nuestro Salvador Intencional. Y vamos a repasar tres puntos. En primer lugar, en el versículo 35, veremos la oración intencional de Jesús. En segundo lugar, en los versículos 36 a 38, veremos la dirección intencional de Jesús. Y por último, en el versículo 39, veremos la acción intencional de Jesús. Oración intencional, dirección intencional y la acción intencional. Para explorar nuestro primer punto, mira conmigo de nuevo el versículo 35. Dice: Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. En primer lugar, vemos que Jesús se levantó muy temprano por la mañana. Recuerda que estuvo hasta altas horas de la noche, como vimos en versículo 32, curando y expulsando demonios. Es probable que aún se sintiera somnoliento. Probablemente no haya dormido más de 4 o 5 horas. ¿Te imaginas el dolor que supone levantarse tan temprano después de haber estado despierto hasta tan tarde? De hecho, Marcos nos dice que todavía estaba oscuro. Podría haber sido justo cuando los gallos empezaban a cantar. La ciudad tenía que estar tranquila. La mayoría de la gente habría seguido en la cama, pero no a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús cuando se despertó? Partió hacia un lugar desolado. Fue a un lugar privado. Fue a un lugar donde no se le podía encontrar fácilmente. ¿Y qué hizo al llegar allí? Él oró. Probablemente no comió nada. Probablemente no se detuvo a hacer nada más. Todavía estaba oscuro. Fue a orar. De hecho, este lugar era tan privado que pronto veremos en el siguiente versículo que tuvieron que buscarlo. Es evidente que Jesús quería estar a solas en la oración. Ahora bien, ¿a quién oraba Jesús? Oraba al Padre. Como lo sabemos, porque es a quien ora en todos los ejemplos que vemos de él orando. De hecho, su oración más famosa, la oración del sumo sacerdote en Juan capítulo 17, es una oración a su Padre. Incluso nos enseña a orar al Padre en el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. A veces hablamos tanto de la deidad de Jesús como de Dios. Pero entonces olvidamos que que Jesús es un hombre. Es un hombre. Era necesario que Jesús orara. No fue solo una elección para él. Tenía que orar por su amor al Padre. Tenía que orar porque necesitaba la fuerza del Padre mediada por el Espíritu Santo. Tenía que orar para estar en comunión con el Padre. No sabemos por qué oró Jesús aquella mañana. Es posible que haya agradecido al Padre su gracia del día anterior. Es posible que haya pedido fuerza para el trabajo ministerial que se avecina. Puede haber hecho todo eso y mucho más en su oración. Hay algunas cosas que sabemos que no hizo en su oración. No confesó ningún pecado. Sabemos que él no oró de forma egoísta. En cambio, sabemos que todo lo que él oró fue una oración perfecta. Era una oración que estaba completamente alineada con la voluntad del Padre. ¿Cómo piensas en ti mismo cuando consideras la oración de Jesús? Si Jesús, que es perfecto, necesitaba orar, ¿cuánto más necesitas tú orar? Si Jesús, que no tenía ningún pecado que confesar, necesitaba orar, ¿cuánto más necesitas tú orar? Considera cómo se levantó temprano para orar. Se negó claramente a sí mismo. ¿Qué tipo de excusas utilizas para no orar? Muchas personas actúan como si estuvieran demasiado ocupadas para orar. Dicen, tengo mucho trabajo que hacer. O dicen, mi familia me necesita. O mi trabajo me necesita. O incluso pueden decir, mi iglesia me necesita. Pero, ¿estás más ocupado que Jesús? Jesús se negó a sí mismo el sueño para orar. ¿De qué manera te has negado a ti mismo para quedarte a solas para orar? ¿Cuál es el patrón de tu vida? Si es el patrón de la vida de Jesús, debería ser el patrón de nuestras vidas. Jesús tuvo una vida de oración intencional. Pero esa no fue la única intención en la vida de Jesús. En los siguientes versos vemos otra intención. Esto nos lleva al siguiente punto en los versículos 36 a 38, tenía una dirección intencional. Mira conmigo los versículos 36 a 38 de Marcos capítulo 1. Dice, Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Así pues, ahora vemos que Simón y algunos otros buscaban a Jesús. como es habitual en todos los evangelios, es probable que Simón fuera el líder. Lo más probable es que tuviera a los demás discípulos con él, Andrés, Jacobo y Juan, a este punto. También era probable que hubiera más gente de Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque Simón le dijo a Jesús, todos te buscan. Ahora bien, ¿por qué habría tanta gente buscando a Jesús? ¿Fue porque estaban preocupados por su seguridad? ¿Fue porque amaban su compañía y su amistad? ¿Fue porque querían escuchar más enseñanzas? No. Seguramente fue por lo que él hizo la noche anterior. Curó a toda una multitud de personas y se corrió la voz sobre él. Y ahora todos querían más. Imagínate, todo el pueblo se despertó. Y lo único que se puede hablar es de lo que hizo Jesús durante el día de reposo. Y luego hablarían de lo que él hizo en la noche del día de reposo. Había multitudes y multitudes de testigos. Muchas personas vieron su gran obra. Escucharon su enseñanza con autoridad. Y fueron testigos de sus obras de autoridad. Nadie en toda la historia ha visto algo así. La persona más asombrosa que jamás haya pisado la tierra ha llegado a un oscuro pueblo de la Galilea, de Galilea. Pero hay un problema. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta. La naturaleza pecaminosa y egoísta prefiere desear a Jesús por lo que puede hacer en lugar de por lo que es. Y es probable que esta sea la razón por la que hubo un grupo de búsqueda de Jesús. ¿Estoy suponiendo eso? No. Si miras a lo largo de los evangelios, Jesús tenía regularmente una multitud que le seguía. Acompáñame al libro de Juan. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 25. Y puedes encontrarlo en la página 1089 en las Biblias proporcionadas. Juan capítulo 6, versículo 25. De hecho, en Juan capítulo 6 había una multitud de 5,000 hombres que le seguían. Y probablemente había muchas más personas, ya que solo contaron a los hombres, y Jesús los alimentó a todos. Entonces Jesús les dejó yendo a las montañas, porque Juan capítulo 6, versículo 15 decía que estaban a punto de tomarle por la fuerza para hacerle rey. Luego subió a la barca de los discípulos después de la famosa caminata sobre el agua en el mar de Galilea. Y cuando llegaron a la orilla al día siguiente, la multitud le siguió en barcas hasta la otra orilla. Ahora veamos lo que les dice en versículo 25. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y mira también al versículo 30 y 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Verás, esta gente no buscaba a Jesús por su mensaje. No lo buscaban porque lo amaban. Querían pan sin darse cuenta de que Él es su pan. Él es el pan de la vida. Y si volvemos a Marcos capítulo 1, es probable que esos mismos galileos no lo buscaron por su evangelio. Querían ver a Él hacer obras poderosas. Y probablemente no se dieron cuenta de que Él en sí mismo es la mayor de las obras poderosas. De hecho, las poderosas obras estaban ahí para apoyar algo que era mucho más importante. Y eso era su mensaje, su evangelio, el hecho de que Él es el pan de vida. Por eso, si miras conmigo el versículo 38, Marcos capítulo 1, puedes ver su dirección intencional. Dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Podemos ver, vino a predicar. Fíjate en que no dijo, he venido a hacer milagros. No dijo, he venido a expulsar demonios. No dijo, he venido a curar a los enfermos. Su propósito es predicar. Y tal como hablamos la semana pasada, el propósito de los milagros era probar su mensaje. El propósito era mostrar que Él es el único y verdadero Mesías. Amigo mío, ¿para qué deseas a Jesús? ¿Lo deseas por lo que es? ¿Lo deseas por su mensaje? ¿O simplemente lo ves como alguien que puede hacer algo por ti? ¿Deseas las bendiciones de Cristo más que a Cristo mismo? Conocer a Jesucristo es amarlo por lo que es. Por eso Pablo puede decir en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Anatema, gracias, anatema. Debes amarlo. Y amarlo es conocer y obedecer su evangelio. Porque para eso ha venido. Vino a predicar la buena noticia de su evangelio. Tenía una dirección intencional. Y eso nos lleva a nuestro último punto en el versículo 39. Jesús siguió su dirección intencional con una acción intencional. Mira conmigo una vez más a Marcos capítulo 1, del versículo 39. Dice, Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Jesús siguió su propósito de venir con la acción. Vemos que no se quedó en una sola ciudad de Galilea. En cambio, recorrió toda Galilea. Tenía la intención de llegar a todas las almas que pudiera con su mensaje. Imagina lo agotador que habría sido esto. Ya ves lo que ocurrió en Capernaum. Llega y predica en el día de reposo y acaba quedándose toda la noche curando y expulsando demonios. Entonces necesita despertarse antes de que amanezca para poder orar. Y ahora está a punto de repetir el mismo ciclo repetidamente en las otras muchas ciudades de Galilea. ¿Y cómo sabemos que será más de lo mismo? Lo sabemos porque el texto nos lo dice. Dice que iba predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Va a hacer en esas ciudades lo mismo que hizo en Capernaum. Poco nos damos cuenta de que Jesucristo nos ha llamado al mismo tipo de trabajo. Ahora bien, Él nunca nos manda echar a los demonios, pero sí nos ordena predicar su evangelio en la gran comisión. Lo dice Mateo capítulo 28. Jesús dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Al igual que Él fue a predicar, te ordena que prediques. Este mandato de hagan discípulos es un mandato de evangelizar y de ayudar a los que se convierten a crecer en la gracia. Él te ordena que compartas su evangelio con los que te rodean. Él te ordena que compartas su evangelio con todos los que están en tu área de influencia. Piensa en todas las personas que conoces. Piensa que quizás seas el único cristiano auténtico que conoce. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que desafiaste a alguien a arrepentirse y creer en el evangelio? ¿Estás obedeciendo la gran comisión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones? ¿O la iglesia es más bien un club social para ti? Algunas personas dirán, no estoy dotado en esa área. Otros podrían decir, tengo demasiado miedo de hacerlo. O hago muchas otras cosas buenas. O yo sirvo. Yo organizo. Yo planeo. Yo doy cosas y dinero. Trabajo mucho y estoy muy ocupado. Y todas estas cosas son buenas. Pero ¿qué pasaría si Jesús tuviera tu actitud hacia la evangelización? Y si los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva dijeran que tenían demasiado miedo, ¿son diferentes a ti? ¿Experimentaron mucha más persecución? ¿Y si utilizaron la obediencia en otros ámbitos para explicar su negligencia en la evangelización? ¿Y si Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva dijeran que estaban demasiado ocupados? Al final, ¿cómo describiría Dios tu vida para su reino? Si Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva tuvieran tu actitud, ¿habría siquiera una iglesia hoy? Hermanos, estamos llamados a una gran obra, una gran obra. Y al igual que nuestro Salvador, debemos ser intencionales al respecto. Se trata de un trabajo que te agotará como se agotó Jesús. Este es un trabajo que te exigirá mucho. Esto le costó mucho a Jesús. De hecho, al final fue a la cruz haciendo esta obra. Al final dio toda su vida por esta obra. Lo mismo hicieron los apóstoles. Todos, excepto uno, fueron martirizados. Y el que no fue martirizado fue torturado y desterrado. Muchos hermanos de la iglesia primitiva dieron su vida. Muchos murieron de forma horrible por el Evangelio. Fueron perseguidos y golpeados. Algunos fueron aserrados en dos. Algunos se les dio de comer a los leones. ¿Y fue porque se quedaron en casa leyendo sus Biblias en privado? No. Fue porque hicieron lo que hizo Jesús. Abrieron la boca para difundir su evangelio. Es porque lo amaron. Amaban al mismo Padre del cielo que amaba a Jesús. Y al igual que Jesús, estaban dispuestos a dar su vida. Porque sabían que Jesús dio su vida por ellos. Si Jesús dio su vida, seguro que podemos renunciar a algún tiempo del fin de semana. Si Jesús dio su vida, seguramente podremos superar nuestros miedos y hablar con nuestros amigos y familiares. Si Jesús dio su vida, seguramente podríamos encontrar el tiempo para hacer de su obra una prioridad. Si estás buscando una buena manera de empezar a obedecer el mandato de Dios en esta área, como iglesia tenemos un tiempo para ti. Todos los sábados nos reunimos en el parque frente a la universidad a las 10 de la mañana. Es una gran manera de empezar a evangelizar para tu Salvador. Esta ciudad es nuestra responsabilidad. Nuestros vecinos son nuestra responsabilidad. Nuestros amigos y familiares son nuestra responsabilidad. Tenemos las palabras de vida que necesitan. Así que vivamos para Jesús, hermanos. Vivió una vida de oración intencional. Sigamos su ejemplo y encontremos el tiempo para orar como él oraba. Vivió una vida de dirección intencional. Recordémosle. Veamos su propósito para él y para nosotros de predicar su evangelio. Y vivió una vida de acción intencional. Sigamos su dirección con la acción. Que no nos encuentren infieles. En cambio, demostremos nuestro amor por él con nuestra acción. Y no dejemos que nada se interponga en el camino. Incluso las cosas buenas no deben estorbar. Oremos. Padre nuestro en el cielo, qué desesperados estamos por tu ayuda. ¿Cómo podemos hacer algo por ti? Somos completamente impotentes sin ti. Pero tú eres poderoso, Señor. Tienes todo lo que necesitamos. En tu palabra encontramos dirección. En el Espíritu Santo enviado por ti tenemos poder. En la obra de Cristo tenemos la salvación y la motivación. Trabaja en nosotros, Señor, para seguir a tu Hijo. Danos la fuerza y la ayuda que necesitamos. Haznos pescadores de hombres. Haznos fieles a tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.